La Voz de América presenta.
Desde las calles de Washington, D.C., soy Natalí Salas Guaitero. Esto es Visión 360. Les cuento qué tenemos esta semana. Latinx, una palabra controversial entre los latinos.
No creo que haya necesidad de una palabra adicional. Somos latinos y ya.
Estudios revelan que solo el 4% de los hispanos en Estados Unidos usan este término o se sienten identificados con el vocablo. Cuidando el ecosistema, un cangrejo a la vez.
Logramos organizar a la comunidad, logramos evitar que desaparezca esta especie.
Comunidades costeras en El Salvador luchan por preservar una especie en riesgo de extinción y que es fuente de cultura y sustento. ¿Y qué le parece celebrar el despecho? Una nueva propuesta inmersiva invita a solteros y solteras a cantar para curar el corazón roto. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme. De seguro habrá escuchado o incluso utilizado el término Latinx. Es una palabra que nació a principios del siglo XXI para describir a un grupo diverso de personas de origen o con raíces en América Latina. La intención es que la palabra fuera más inclusiva, eliminando el género binario del idioma expresado en latino y latina. Cobró notoriedad en el año 2014 y recientes estudios señalan que si bien ha aumentado el conocimiento sobre la existencia de la misma, solo el 4% de los latinos en Estados Unidos se sienten identificados con su significado.
Latino, latina. Latinx, latine.
Hola, ¿eres latina?
Sí, señora.
¿De dónde?
De Colombia.
¿Y has escuchado la palabra Latinx?
Sí.
¿Te sientes identificada con esa palabra?
Pues, digamos que siento que es como igual que latina. No sé, no siento una diferencia así puntual.
No creo que haya necesidad de una palabra adicional. Somos latinos y ya.
Desde 2007, una nueva palabra surgió para definir a los latinos o hispanos en Estados Unidos. Latinx fue el vocablo acuñado por los angloparlantes para definir a un colectivo diverso de personas originarias o con raíces latinoamericanas. Si bien la palabra resultó controversial en un principio, las principales fuentes en inglés, como el Oxford English Dictionary, reconocen a Latinx. Sin embargo, la Real Academia Española, considerada el árbitro oficial de la lengua castellana, no la ha aceptado. De hecho, la RAE ha rechazado ampliamente el uso de la letra X como término neutro en cuanto al género para el idioma español.
¿Has escuchado la palabra Latinx?
Sí, sí la he escuchado.
¿Y te sientes identificada con ese término?
Pues la verdad, no tanto, o sea, digo de que como que no se usa mucho en México y no se usa mucho en Latinoamérica, siento, pero aquí cuando llegué como que a estudiar, escuché más el término Latinx como que para incluir a todos y digo, ay, qué padre para poder representar a todos.
No le doy importancia, realmente no tengo una opinión sobre ella. Es un término nuevo para mí, así que no tengo una opinión.
Latinx es una propuesta de género neutro. El objetivo era desafiar la binariedad del idioma español y ser inclusivo con todas las personas de ascendencia latinoamericana. Sin embargo, su uso ha sido controvertido e incluso rechazado por algunos. Un estudio del Centro de Investigaciones Pew señala que el 47% de los encuestados ha escuchado el vocablo, lo que marca un incremento de más del 20% en comparación con 2019. Sin embargo, solo el 4% de los adultos lo utilizan y se describen a sí mismos como Latinx, siendo su uso más frecuente entre personas jóvenes, comunidad LGBT y afrolatinos.
Personas que son afrolatinos están usando Latinx más que personas que no son afrolatinos. 10% de los afrolatinos dicen que ellos están usando Latinx. También es interesante que las mujeres están usando Latinx más que los hombres. Y entre personas que son gays, que parte de la población LGB, ellos también están usando Latinx 16% más en comparación con la población en general.
El vocablo no ha dejado de tener sus detractores. En 2021, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos ordenó a su personal eliminar el uso de la palabra Latinx por considerarla poco aceptada entre la comunidad. En 2023, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, también prohibió su uso. El estudio del Centro Pew arrojó que el 75% de las personas encuestadas señala que Latinx no debería ser usada. ¿Y cómo se siente el uso del Latinx entre la comunidad latina? El estudio del Pew Research Center apunta a que un tercio de los hispanos percibe el término más negativo que positivo.
Latinx existe en América Latina también, pero es interesante porque Latinx es una palabra que, pues, es fácil para decir en inglés, pero no es fácil para decir en español. Y también es interesante que los latinos dijeron que es una palabra de los Estados Unidos, es una palabra de imperialismo y también es una palabra de personas que solamente hablan inglés y no es para español.
Y ante la controversia surge otra opción como alternativa, latino.
¿Ya has escuchado la palabra latini?
No.
Sí, sí he escuchado la versión latina, pero no sé mucho de ella.
No, never.
Is the version in Spanish for Latinx.
Okay.
Según el estudio, solo un 18% de los hispanos en Estados Unidos conoce o ha escuchado esta palabra, mientras que el 79% no tiene idea de la misma.
El gobierno federal puede tener un impacto a las palabras, porque hispano y latino son palabras oficiales del gobierno federal, y entonces estamos usando estos en el centro de los Estados Unidos. Latinx, latine, no son palabras oficiales, pero si hay un cambio en esto, es posible que estos dos van a tener un crecimiento en su popular, en su nivel de popular.
Pero, por el momento, señala el Centro Pew que la gran mayoría de adultos estadounidenses que tienen raíces en España y América Latina siguen prefiriendo los términos hispana, hispano o latina, latino para describirse.
Más adelante, una tierra de sal y azúcar, un fenómeno de la naturaleza tan paradójico como sorprendente. Les contamos detalles en breve. Pero antes, el cangrejo azul se ha convertido en el símbolo de resiliencia de pueblos costeros en El Salvador. Ya volvemos.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Crustáceo pone a prueba la capacidad de reinvención y lucha de zonas costeras en El Salvador. Se trata de el cangrejo azul, que es una especie que está en peligro de extinción y que también pondría en riesgo la cultura y el sustento de ciertas comunidades. Claudia Saldaña nos cuenta sobre ciertas iniciativas que han surgido para tratar de revertir lo que parecía un pronóstico negativo.
Son escurridizos, pero su color azul es inconfundible. Estos cangrejos azules viven en la isla Montecristo, un sitio que forma parte de la bahía de Jiquilisco en Usulután, El Salvador. Es una comunidad pequeña con apenas un centenar de habitantes, pero está ubicada en una zona rica en biodiversidad, cerca de la bocana del río Lempa y en medio de un complejo entramado de manglares y bosque salado. Pero además de sus paisajes, la isla es la cuna de una iniciativa que busca proteger este crustáceo que está en peligro de extinción.
En este lugar, nosotros estamos trabajando en la reproducción del cangrejo, ¿verdad? El cangrejo azul.
Elmer y otros de sus compañeros son parte del Comité de Rescate del Cangrejo Azul, un proyecto que surgió hace casi 15 años con el objetivo de rescatar y conservar esta especie amenazada por diversos factores, tanto humanos como climáticos.
El cambio climático es parte, digamos, del problema de la desaparición de estos animalitos o de esta especie, porque tanto la mucha lluvia como a veces el calentamiento, porque aunque en este lugar no es caliente como en otros países del mundo, pero hoy día se está viendo que está calentando más de lo normal.
Los impactos del cambio climático son también visibles en los manglares cercanos a la isla. En una zona conocida como La Tirana, una franja de 4 kilómetros de mangles ha muerto como consecuencia del aumento del nivel del mar. Esta zona también fue, en su momento, el hábitat del cangrejo azul, pero debido a que el mar cubre de arena las raíces de los mangles, las cuevas de los cangrejos quedan igualmente sepultadas en la arena y no logran escarbar para salir a la superficie. Los cangrejos azules son ahora más escasos. Antes fueron el medio de vida de muchas comunidades, pero ahora cada vez son menos quienes aún obtienen ingresos de esta actividad. Con estos antecedentes, los habitantes de Montecristo emprendieron en un vivero para reproducir la especie y conservarla.
Buenas tardes, camarada. ¿Ya cayeron los cangrejos?
Ya cayeron.
Han caído algunos, ¿verdad?
Lo más primordial es la conservación, ¿verdad?, de la especie, del tihuacal, que está en peligro de extinción, y de igual manera, pues, la sostenibilidad de la familia, ¿verdad?, en la comunidad.
El vivero produce ahora entre 50 y 60 docenas de cangrejos cada 3 meses, suficiente para dar sustento a las familias que trabajan en el mismo y para que puedan vender el excedente. Los cangrejos azules tienen mucha demanda por su sabor y se venden a un precio superior a cualquier otra especie de cangrejos en el mercado.
Ya cuando uno lo saca, que tiene un buen tamaño, andan de 15 a 20 dólares la docena.
Otras especies se venden por 5 dólares la docena, por lo que vender el cangrejo azul es más rentable, pues supone al menos un aumento del triple de ingresos para las familias. Sin embargo, los cangrejeros tienen ciertas normas para su captura y venta. Las hembras se capturan solo si son adultas que ya han puesto huevos, y los machos se sacan solo cuando cumplen cierta medida.
Vamos a ver si este tiene la medida. Sí, está bien, este también tiene la medida.
El vivero es una zona cercada de 1 kilómetro de extensión. Se ponen trampas cada 3 meses para la captura, pero también se ponen cangrejos pequeños, llamados semillas, para mantener la especie. Y luego de varios años, este proyecto se ha convertido en un modelo a seguir para otras comunidades de la zona.
Yo creo que 3 factores de éxito de esta iniciativa son, por ejemplo, logramos organizar a la comunidad, logramos evitar que desaparezca esta especie y logramos también porque de esta comunidad salió semilla precisamente de cangrejo para 4 comunidades que ahora mantienen viveros de cangrejo azul.
Pero también hay desafíos para su sostenibilidad. Se necesita vigilar el territorio para evitar el saqueo de vecinos infractores, así como de especies depredadoras. También se necesitan materiales para acercar los viveros y que las comunidades que mantienen la iniciativa reciban apoyo del Estado y de otros actores externos, ya que hasta el momento el proyecto funciona con fondos propios. No obstante, aseguran que esto se puede superar si se tiene a una comunidad organizada, que trabaje no solo por generar ingresos, sino por su compromiso con la naturaleza.
Yo me siento bastante orgulloso, trabajamos mucho y nosotros vemos los resultados y es bastante satisfactorio.
Una satisfacción que han esparcido en otras comunidades que ahora siguen su ejemplo. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
En Panamá existe un lugar de contradicciones. En la ciudad de Agua Dulce convergen la producción de sal y azúcar en partes iguales. Sin embargo, en los últimos años, el cambio climático y la degeneración ambiental han hecho que las salinas pierdan protagonismo, lo que pone en riesgo la fuente de ingreso de cientos de hombres que han trabajado toda su vida en esta actividad. Óscar Zurbarán nos cuenta.
Por estos días, Agua Dulce es un lugar tranquilo. Muy distinto a la época de sequía de Panamá, durante la cual se lleva a cabo la cosecha de la caña de azúcar y la extracción de varias toneladas de sal de sus pequeñas y temporales lagunas conocidas como albinas. Salinas y siembra de caña de azúcar forman la fuente de sustento de esta zona, ya que es poco usual que en un mismo lugar se puedan producir ambos productos. Agua Dulce lleva el mote de tierra de sal y azúcar.
Y la producción de sal en este lugar que hoy en día es Agua Dulce, pues tiene su origen desde la época precolombina con los indígenas, ya que ellos fueron los primeros en producir sal en esta zona que hoy en día es Agua Dulce, solo que la producían sin ningún tipo de técnica o especificación. Ya la utilizaban para preservar los alimentos, para intercambiar por objetos, así que pues la producción aquí es súper antigua.
En un extremo, cerca de estas montañas, se encuentra la producción de azúcar, y a poco menos de 20 kilómetros están las albinas, las mismas que hace 30 años atrás producían 300.000 quintales de sal como mínimo y que hoy día no llegan ni a la mitad de esa cantidad. Y es que con el recorte de los aranceles a la importación de sal, el negocio dejó de ser rentable. Los llamados salineros u hombres que trabajan cosechando la sal pasaron de ser casi 2.000 a solo 100 trabajadores en la actualidad.
Portina, cuando están en plena producción.
Y tras varios meses de haber cerrado la producción en estas instalaciones, todavía reposa una cantidad importante de producto.
El arancel de introducción de sal al país está en cero. O sea que aquí realmente esto ha tumbado fuertemente la producción de sal. Eso es algo que ha tocado y ha desviado realmente mucho la actividad en cuanto a la comercialización. Entonces eso de hecho ha bajado los niveles de producción, dado que si tú tienes un producto que no lo estás vendiendo, o sea, no tiene sentido seguir produciéndolo.
Las personas siempre están vinculadas con estas labores. O sea, la labor de la producción de sal y azúcar le da al aguadulceño un pro en el sentido laboral. Entonces las personas siempre se han dedicado aquí a estar dentro de este rubro, ¿no? De los pueblos que están alrededor de nosotros igualmente, y esto engrandezca la economía, ¿no?
Mientras los salineros definen su futuro en este ecosistema rodeado de manglares, el gobierno panameño evalúa la viabilidad de construir un canal seco que complemente al canal de Panamá para movilizar la mercancía entre el Atlántico y el Pacífico. Un proyecto que crea la esperanza de un resurgimiento futuro. Óscar Zurbarán, Voz de América, Panamá.
Les cuento los avances que en la industria de la construcción ofrecen robots manejados con inteligencia artificial. Quédense con nosotros.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
La construcción encuentra nuevas maneras de integrar la tecnología en el día a día. Una empresa aquí en Estados Unidos ya está utilizando robots autónomos potenciados con inteligencia artificial para realizar labores de fiscalización de obras. Una tarea que para el ser humano resulta, además de tediosa, tendría que invertir varias horas de trabajo. Belén Mora nos cuenta cómo se pudiera revolucionar este importante sector.
Cuando ese grupo de constructores culmina su jornada laboral en un edificio de apartamentos en Seattle, dos robots autónomos guiados por inteligencia artificial comienzan a trabajar.
Entonces el robot ingresa a cada habitación del piso, tiene los planos de la planta ya cargados, por lo que sabe dónde estarán las paredes. Y lo que hace es desplazarse en cada espacio y tomar una foto de 360 grados de alta resolución. Luego sube esas fotos a su plataforma en la nube, donde realiza una serie de análisis impulsados por inteligencia artificial que luego se envían al equipo del proyecto.
Cuando los robots fueron introducidos al personal unos meses atrás como parte de un proyecto piloto, algunos se mostraron escépticos.
Al principio no estaba seguro de si iban a poder recorrer el proyecto por sí solos. No había visto ningún robot capaz de maniobrar de forma autónoma en una obra en constante cambio. Siempre hay obstáculos y gente entrando y saliendo, pero estos robots hacen un gran trabajo en ese aspecto.
Las imágenes captadas por estos robots pasan por un modelo de inteligencia artificial entrenado para reconocer miles de objetos vinculados a la construcción. Esto permite que tanto los ingenieros en el lugar como los diseñadores ubicados en la costa opuesta en Boston puedan monitorear el avance de la construcción y detectar potenciales riesgos.
Los analiza y dice, bueno, ¿qué veo aquí? ¿Las paredes están pintadas o son de yeso? ¿Los techos tienen marcos? ¿Es de hormigón pintado? ¿Está instalado el conducto de aire? ¿Está aislado el conducto de aire? Busca todas esas cosas y luego las procesa en nuestra plataforma en línea y las muestra de una manera muy fácil.
Impulsores de este proyecto dicen que los robots están aquí para ayudar con las tareas tediosas o riesgosas y no para sacar empleos a las personas.
El robot ahorra mucho tiempo a las personas, ya que el tiempo que le llevaría a un humano tomar el nivel de fotos con esa consistencia es más de 40 horas a la semana.
Poder seguir el proceso de todas las operaciones en una torre residencial de 31 pisos y 324 unidades como la de Seattle es algo que demandaría muchísimo tiempo y sería muy, muy difícil de hacer para un humano.
Aunque la colaboración entre personas y máquinas no es nueva en la construcción, la implementación de herramientas de inteligencia artificial y robots autónomos ha sido lenta. Una realidad que expertos consideran podría cambiar en los próximos años. Belén Mora, Voz de América.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Atraviesa una epidemia de soledad. Así lo ha diagnosticado algunas organizaciones de salud. Mientras el censo apunta a que el 46% de la población mayor de 18 años aquí en Estados Unidos está soltera, también los estudios revelan que la soledad aqueja más a hombres que a mujeres. Es por esto que desde Miami, José Pernalete nos muestra una propuesta de entretenimiento que ayuda entre amigos a aliviar la soledad, aunque sea por algunas horas.
Cantarle al amor. Y al desamor. Esta es la nueva propuesta que ofrece Miami como una forma de vencer la soledad o el despecho por alguna relación fallida. Bien sea para superar un rompimiento o sencillamente para divertirse entre amigos, esta fiesta semanal invita a socializar usando como elemento común la soledad.
Sala Despecho es un concepto emocionante y vibrante que nació con las cálidas tradiciones de México, donde la gente aquí se reúne para cantar las canciones más famosas en español sobre el amor, sobre el despecho.
Y muchos confiesan asistir por un mismo motivo, una ruptura sentimental.
Estamos despechadas, todos hemos venido por los hombres, por mal hombres.
Aunque cualquier excusa también es válida a la hora de reunirse y cantar a todo pulmón, como una despedida de soltero o un cumpleaños. El único requisito es tener gusto por las típicas canciones que le cantan al amor y sus desafíos.
¿Se acuerdan a nuestros países, a nuestra juventud? Y cantarla así como con pasión.
En un país como Estados Unidos, donde los solteros representan más del 40% de la población, según el censo, dinámicas como esta tienden a ser muy atractivas para vencer la soledad, al menos por algunas horas.
Mientras nos erosiona el alma, en esa misma medida entramos más en depresión y salir de ahí es un tema bien complicado. El despecho mientras se llore, mientras se grite, mientras se saque, mientras se cante, mientras se convierte en poesía, en poema, en lo que sea, está bien. Porque al final de cuentas, hacer algo como que te duele, pues tú chillas, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tienes que hacer justamente en el despecho.
Y es que expertos afirman que el despecho hay que vivirlo, hay que sentirlo para sanar, pero también hay que estar abiertos a recibir la ayuda necesaria para no permanecer en el duelo. Por otra parte, la banalización de las relaciones de pareja ha hecho que las situaciones de desamor sean más frecuentes.
Actualmente los niveles de relaciones sentimentales no están ligados al compromiso. Hoy la gente entra, sale, lo vemos en los artistas, lo vemos en la cultura, lo vemos en todos lados. Entonces quiere decir que la relación sentimental como tal, desde el punto de vista de la profundidad, de la integración, realmente no, la gente no se está aguantando tanto.
Pero lejos del consultorio y en la sala de despecho, los artistas latinos tienden a ser los favoritos para guiar el proceso.
Porque somos latinos, porque nacimos para sufrir por el amor.
No hay edad. Aquí estoy yo con 79, contenta y lista para despecharme.
Y algo que une a los que celebran el desamor es la nostalgia. Al menos en este lugar son varias las generaciones que participan buscando sanar y divertirse.
Podemos ver gente desde los 20, 21 años que son apasionados por este género musical que la gente adulta cree que de pronto no. Y mentiras, son personas que también siguen este género musical.
Así como esta sala de despecho, son varias las ideas y emprendimientos que han surgido en la Ciudad del Sol con un mismo objetivo, socializar y reducir los efectos que la soledad tiene en la salud mental. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y así llegamos al final de esta edición de Visión 360. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @Voz de América en todas las plataformas. Les habló Natalisa Basualtero. Hasta la próxima.